Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos. Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes. Hoy, desde Florencia, Caquetá, en el primer simposio internacional amazónico de restauración ecológica que se está llevando a cabo en el marco del cuarto Congreso Colombiano de Restauración Ecológica.
¡Viva la gente! ¡Viva! ¡Que los animales vivan! ¡Y viva el planeta! ¡Viva! ¡Que viva la vida! ¡Viva! ¡Que viva la gente!
Nuestro invitado.
La ley universal del poder de la locomoción no puede fallar en este momento.
Doctora Luz Marina Mantilla, pues muchas gracias por acompañarnos a esta hora en la emisora de la Universidad Nacional. Luz Marina Mantilla es la directora del Instituto de Investigaciones Científicas de la Amazonía, SINCHE. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Buenos, gracias a Unimedios por estar acá también.
A usted por invitarnos.
Creo que es muy importante decirle a las personas que estamos desde Florencia y que este es el departamento del Caquetá. Es el departamento que tiene mayor población en la región amazónica colombiana.
Precisamente hablando en el marco del primer simposio internacional de restauración ecológica, ¿por qué es tan importante para el país? ¿Cuál es el mensaje que debemos darle al país con este simposio internacional amazónico de restauración ecológica?
Bueno, pues por las cifras que el IDEAM nos ha enviado y por las que tenemos desde el Instituto SINCHE, seguramente que tengan otros en Colombia, sabemos que una buena parte de la deforestación se genera en departamentos como el Caquetá, el Guaviare, el sur del Meta y el Putumayo. En ese contexto, el 65% de la deforestación en Colombia en el año 2017 se generó en este departamento y en estos que he mencionado hace un rato. De manera que en ese escenario de la deforestación necesitamos poner una acción que contrarreste de alguna manera este efecto y este fenómeno de la deforestación. ¿Por qué necesitamos detener la deforestación? Porque lo que estamos haciendo es perdiendo servicios ecosistémicos que la Amazonía brinda y que muchas veces la gente no es consciente, como la regulación del clima y la regulación del agua dulce del planeta dependen de la Amazonía. Así es que esos servicios ecosistémicos y muchos otros, la biodiversidad, la belleza escénica, en fin, tienen que ser recuperados, y una forma de recuperar es restaurar. Por eso es muy importante este evento, este cuarto congreso internacional de restauración y este primer simposio amazónico de restauración ecológica. ¿Con esto qué queremos? Y esa es una muy buena pregunta. Queremos generar una discusión, aprender de los conferencistas internacionales que vienen aquí, que son de Brasil, de México, de Costa Rica, de Colombia, y implementar escenarios de alianzas estratégicas que nos permitan llegar a recomponer de la mejor manera estos escenarios que están intervenidos y que tienen que restaurarse.
Precisamente usted ha tocado un tema importante y es el tema de las alianzas. Le recordamos a los oyentes que esta transmisión está llevándose a cabo gracias a una alianza entre el Instituto Sinchi y la Universidad Nacional, la UN Radio. Precisamente construir ese tipo de alianzas. ¿Cómo ha sido ese trabajo de construir unas alianzas con varias instituciones para llevar a cabo un tipo de eventos como estos?
Pues bueno, primero tenemos que reconocer que cada cual dentro de las alianzas cumple un rol, y eso es súper clave porque ahí nos organizamos en el trabajo. Entonces yo creo que aquí hay que dar unos reconocimientos a la Fundación ALMA, con la doctora Alegría Fonseca, a la Universidad de la Amazonia, que estamos en su casa. Y fíjense ustedes cómo hemos podido engalanar la universidad para un evento tan importante como este de la del Congreso de Restauración. Tenemos a la Red Colombiana de Restauración Ecológica, a la Gobernación del Caquetá, que a través de un proyecto del Fondo de Ciencia y Tecnología de Regalías pudimos hacer esto. Y tenemos también la Escuela de Restauración de la Universidad Javeriana, y tenemos, claro, la participación del Instituto Sinchi. Si estas alianzas y si este papel de UN Medios no se da, pues nosotros aquí nos quedamos solitos y no podemos hacer el ejercicio de contarle a los oyentes qué es lo que está pasando y cómo se está moviendo la Amazonia a partir de un tema tan crítico como es el de la deforestación y como es el de contrarrestar de alguna manera el efecto con el tema de la restauración. Ayer escuchábamos en las intervenciones al doctor José Ignacio Barrera de la Escuela de Restauración de la Universidad Javeriana cómo el profesor Vargas de la Universidad Nacional había apoyado la iniciativa para el tema de restauración, para hacer esta red de restauración. Y yo creo que aquí muchos profesores, estudiosos, investigadores tienen un papel, las ONGs, en este tema de la restauración. Yo creo que tú has mencionado algo que a mí me gusta mucho, y es que las alianzas deben ser efectivas, no solamente de papel, sino que tienen que incidir en el comportamiento de la gente, y eso es lo que queremos aquí, y eso es lo que ayer dijimos. Si las bases de la restauración que han generado las instituciones, la gobernación, no inciden dentro de sus propias políticas, por una parte, desde la gobernación estoy hablando, y por otra parte, dentro del comportamiento de la gente, pues bueno, algo así como que perdimos el año, porque lo que necesitamos es que haya movimiento y la gente se convenza de que el camino es restaurar, restaurar los servicios ecosistémicos, restaurar con acciones productivas sostenibles, restaurar con formas importantes donde la propia gente se vea reflejada.
Doctora Luz Marina, ayer el profesor Julio Carrizosa decía que la restauración debería ser un objetivo de país. ¿Qué nos puede faltar para eso? ¿Qué debemos hacer desde las universidades, desde el sector privado, del sector público, para que precisamente esto sea un objetivo de país y entender la restauración como un modelo de desarrollo?
Pues mire, el profesor Julio Carrizosa, que es uno de los sabios que tenemos en Colombia en los temas ambientales, dijo muchas cosas muy acertadas, pero eso que estábamos reafirmando en este momento, pues es que es urgente, es que detener la degradación y restaurar los espacios son prioridades para proteger la biodiversidad y los servicios ecosistémicos vitales para la tierra y para garantizar el bienestar humano, que creo que es un tema totalmente claro y clave. Y lo que estamos diciendo en términos del nuevo gobierno es que hay que contribuir a estabilizar la frontera agropecuaria, que es un tema del que se ha hablado mucho, y también es un tema que requiere tener un escenario de restauración. Nosotros desde el Instituto Sinchi, con el apoyo del gobierno nacional, con el apoyo de la cooperación internacional, hemos venido generando modelos agroambientales para resolver de alguna manera el tema de la restauración productiva. Y eso implica conectarse a unos enfoques de cadena de valor también, para que la gente pueda, desde los agroforestales, que es, digamos, el conocimiento que nosotros tenemos, resolver la conectividad de sus predios, resolver el tema de agua que tienen en este momento que ya empiezan a tener los predios, y cambiar el modelo equivocado que tenemos de mirar siempre las vocaciones del suelo.
Doctora Luz Marina, ¿qué viene para el instituto después de este simposio?
Pues primero tendremos que analizar con bastante objetividad las conclusiones que de aquí se desprenden, orientar muy bien, contribuir a orientar las políticas públicas en los departamentos amazónicos, eso tenemos que hacerlo. Contribuir a que tanto las universidades como la investigación científica que se desarrolla en los institutos tenga siempre un contenido que sume para resolver los retos que trae la restauración, y montarnos en unas formas distintas e innovadoras para estos territorios amazónicos. Nosotros lo hemos venido haciendo, pero creo que tenemos que hacerlo con más fuerza y apoyarnos más también en medios como UN Medios para llegar a concientizar a muchos de los que hoy nos pueden escuchar a través de la emisora.
¿Podemos decir que este congreso puede ser tan importante que puede darnos una línea tal vez para hacer políticas públicas que protejan, que apoyen y que contribuyan con la restauración?
Claro, es que esa es la importancia también de la investigación científica, que a través de sus resultados influya sobre las decisiones de política pública. Y yo diría que hay que ir un poco más allá de poner los resultados al servicio de los tomadores de decisiones. Yo creo que hay que hablar con los tomadores de decisiones. Yo creo que hay que mostrar de manera propositiva los resultados y las líneas que efectivamente tenemos que seguir si es que Colombia, que ha firmado el Convenio de Diversidad Biológica, que hace parte de la IBES, que ha firmado un sinnúmero de convenciones internacionales, quiere cumplir inclusive con los temas de OCDE, que es un compromiso importante también. Y creo que clarísimo, o sea, estas evidencias científicas son las que tienen que orientar las políticas públicas, y no solamente las nacionales, o sea, estamos hablando de un plan nacional de desarrollo, sino los planes de desarrollo locales, departamentales, los alcaldes, los gobernadores, los trabajos que tienen las organizaciones de base, sus, digamos que sus orientaciones, todo tenemos que influirlo de una manera responsable, de una manera decente, diría yo, pero de una manera real.
A partir del martes 7 de agosto tenemos un nuevo gobierno. ¿Hay buenos aires para este tipo de políticas, este tipo de trabajo que es tan importante para el país? ¿Hay un como un ambiente positivo en este nuevo gobierno en cuanto a los temas de restauración, en cuanto a los temas que el país necesita y más esta parte del país?
Pues yo creo que tengo que decirlo con toda claridad que sí, porque pues hoy sabemos que el ministro de Ambiente es el doctor Ricardo Lozano, quien fue en épocas anteriores director del IDEAM y fue pues compañero de nosotros en muchas luchas del conocimiento efectivamente amazónico. Yo tengo las mejores esperanzas de que podamos con él resolver los retos que tenemos frente a la restauración. Y creo que tenemos que ponernos unas metas con números de hectáreas y con números de presupuesto para poderlo resolver. Y yo también creo que hoy que tenemos unos pasos dados en términos de la restauración, desde las universidades, desde la Universidad Nacional, la Javeriana, el Instituto Sinchi, digamos que los mandatos de orden de las convenciones, la IBES, donde ha estado el Instituto Humboldt, tienen que sumarnos para que podamos aumentar el número de hectáreas que se tienen que restaurar. En la Amazonia son nada más y nada menos que 5 millones. Entonces podemos entender que la tarea es larga y costosa y que todos tenemos que sumar y ponernos de acuerdo en eso que usted está diciendo. Colombia tiene un Plan Nacional de Restauración que es liderado por el Ministerio de Ambiente y hace parte de la política pública. Entonces aprovechemos que tenemos ese Plan Nacional de Restauración y sumémosle a ese plan indicadores y metas que permitan evidenciar que Colombia avanza en este tema. Ahora, yo creo que aquí hay dos temas muy importantes que no hemos mencionado. Los objetivos de desarrollo sostenible en los que Colombia está montadísimo. Tenemos un COMPES de objetivos de desarrollo sostenible. Colombia los puso en la cumbre de Río del 2012, los puso sobre la mesa y los países asumieron reaccionar frente a esos objetivos de desarrollo sostenible y las metas de Aichi, que también es un tema derivado de la Convención de Diversidad Biológica, justamente para eso, para defender y evitar la pérdida de biodiversidad. Y creo que este es un contexto maravilloso. No me lo están preguntando, pero yo me siento obligada a decir que en el 2017, en febrero del 2017, Colciencias, el Instituto Sinchi y el Parque Municipal de Belén de los Andaquíes hicimos la expedición Colombia Bio a Belén de los Andaquíes. Y quiero contarles cuántas especies nuevas para la ciencia encontramos en ese transecto de Piedemonte. 47 nuevas especies para la ciencia. Ahí nos acompañaron el Instituto de Ciencias Naturales y varios profesores de la Universidad Nacional. Usted sabe lo que es encontrar en un país, en un transecto, 47 especies nuevas para la ciencia. O sea, los oyentes que tenemos allá en sus casas o en sus trabajos dimensionarán lo que yo estoy hablando. Y también ese es un tema súper clave, porque es cómo tenemos un área forestada, resolvemos de alguna manera el tema de la deforestación a través de la restauración y vemos entonces que esta es una zona que totalmente lo amerita porque tiene todavía especies nuevas que no hemos estudiado en Colombia.
Pues doctora Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Sinchi, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y nuevamente muchas gracias por la invitación.
Pues bueno, no, yo quiero decirles a esos oyentes que tenemos en Colombia, en Bogotá y en otras partes del país, que a través de UN Medios estuvimos transmitiendo FIMA ahora en julio y que fue un total éxito. Así es que estoy agradecidísima con la Universidad Nacional por permitirles a ustedes estar aquí y porque si no hacemos este ejercicio, pues puede quedar un ejercicio muy bonito aquí adentro, pero nosotros necesitamos que la gente sepa que la Amazonía sí se está moviendo y que estamos reaccionando frente a los retos y a los problemas que efectivamente tiene la Amazonía. Muchas gracias.
La música recomendada.
Yo era un suelo feliz de la Amazonía, color de algo fértil, colmado de vida. Bajo los árboles y sus hojas muertas, bebía la lluvia, comía las hojas. Mi vida como una sinfonía, vibraba feliz la noche y el día. Albergues, ciudades y sus catedrales, millenios de cambios, armonía de edades. Amazonia.
Y continuamos aquí en Somos Planeta, desde Florencia Caquetá, en el primer simposio internacional amazónico de restauración ecológica. Y la canción que estamos escuchando de fondo se llama Amazonía, un suelo feliz, compuesta por Patrick Label, investigador de la Universidad de París y quien nos acompaña a esta hora en Somos Planeta. Investigador Patrick, muy buenas tardes y bienvenido a la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Muy buenas tardes.
Bueno, hablemos un poco de esta canción que está sonando, Amazonía, un suelo feliz, que no es la única que usted ha compuesto.
Sí, esa canción yo la compuse hace 4 años cuando teníamos un proyecto de investigación en Brasil, en la Amazonía brasilera, y mataron a dos productores que participaban en el proyecto. Y me dio tanta rabia y tanto dolor que yo les hice una canción. Y esa canción es un suelo que cuenta lo que le pasa después de la deforestación. Entonces, bueno, cómo mueren todos los animales adentro, cómo se va degradando y termina diciendo que bueno, no los humanos no podemos ser tan malos, tan estúpidos, y lo tenemos que restaurar, ¿no? Que hacer lo que para que de nuevo el suelo se sienta feliz y la naturaleza esté bonita, ¿no?
Precisamente una de las conferencias más importantes de ese simposio ha sido la que usted nos ha entregado acerca de la reconstrucción de paisajes sostenibles. ¿En qué consiste esto de la reconstrucción de paisajes sostenibles?
Es que cuando uno ve la deforestación, no, la gente no se preocupa mucho de qué pasa una vez que se ha deforestado. Entonces analizamos bien la dinámica de lo que pasa después, y lo que pasa después es que el desarrollo humano se hace a expensas de la naturaleza. Cuando más destruimos la naturaleza, más hay carros, ciudades y cosas así en la Amazonía. Pero llega un momento que ya se agotó la naturaleza y no puede haber desarrollo. Y además los productores, los agricultores, ya tienen condiciones demasiado difíciles, ¿no? En esos suelos degradados. Entonces la idea después de hacer esa de haber analizado esto es ver qué se puede hacer, cómo se pueden reconstruir sistemas bonitos, productivos, en los cuales el productor sea feliz. Porque necesitamos que el productor sea feliz para que la comida sea buena y suficiente, ¿no?
¿En qué partes de la Amazonía ha usted realizado estos estudios de investigación?
Esos dos proyectos que presenté hoy tienen sitios en Brasil, en el estado de Pará, en Perú, en Loreto, y en Colombia, en Caquetá, en las afueras de Florencia.
¿Y cómo ha visto la respuesta de las comunidades, que precisamente son ellos los más beneficiados con estas investigaciones y con estos proyectos?
No, más maravillada. Maravillado con la respuesta de esa gente. Y la verdad es que usted puede decir que son los principales beneficiarios, pero nosotros como seres humanos y como científicos recibimos mucho también de esa gente. Realizamos de que una investigación eficiente para construir sistemas agrícolas sostenibles, ¿no? Que eso no se puede hacer solo con la ciencia nuestra, también hay que usar la ciencia del agricultor. Y el agricultor es una persona dura, fuerte y fiel, ¿no? Entonces, la colaboración con ellos ha sido realmente muy buena y una experiencia humana personal excelente.
Pues, investigador Patrick Lavelle, muchas gracias por habernos acompañado en Somos Planeta.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Vete tractor con mis ingenieros, recrearé la vida.
Bueno, a esta hora nos encontramos con una amiga de la casa. Ella es Matilde Escobar, la directora de la Fundación Natura. Doctora Matilde, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Muchas gracias, me encanta estar aquí porque también considero esta mi casa, Unimedios.
Me gustaría que habláramos un poco de este proyecto que se va a lanzar mañana, que es Amazonía 2.0. ¿En qué consiste?
Pues es muy emocionante estar hoy aquí en Leticia, en Florencia, Caquetá, porque otras veces hemos estado en Bogotá y en muchos otros sitios. El proyecto Amazonía 2.0 es un proyecto que es multinacional, son 8 países los que estamos involucrados en ellos, y es crear una plataforma a nivel regional para que ayude a la gente local a manejar su territorio. Si vamos a ver, bueno, ahora hay la presentación, porque el trabajo, digamos, de nosotros es con los indígenas, es con los campesinos, es con los colonos. Son ellos los propietarios de las tierras y las que tienen que tomar decisiones acerca de su territorio. Entonces es también como unir ese conocimiento tradicional con una ciencia para permitir hacer ordenamiento territorial. Hemos hecho, digamos, cosas como muy bellas con los indígenas de una quebrada que se llama Niñeras, y durante 8 días hicieron un recorrido conociendo su territorio. Ellos decían, es la primera vez, y se dieron cuenta de por qué está escaseando el agua para su comunidad, pues porque está todo deforestado arriba. cuáles son las medidas, cómo van a restaurar, cuáles son el compromiso que ellos mismos van asumiendo y cómo, porque esto era con los indígenas, pero también con biólogos y técnicos, cómo era ese intercambio de conocimiento. Eso es absolutamente maravilloso, cómo ellos empiezan a tomar datos y a saber sobre todo para qué les sirven esos datos para manejar su territorio, su parcela, su finca, su comunidad.
¿Cuáles son las metas que se tienen con este proyecto?
Pues la meta más importante es la creación de esa plataforma. Hay muchas plataformas, de pronto estás pensando tú, pero no, esta es una plataforma donde con los 8 países podamos traer el conocimiento de lo local hacia lo más hacia los espacios de toma de decisiones, pero también que la ciencia llegue para tomar decisiones a nivel de territorio. Entonces eso es una plataforma de doble vía. Esta plataforma, además de esa mirada conjunta que es tan importante y tan difícil de tener, y eso es nuestra gran meta, esa plataforma permite también hacer como una especie de tanque de reflexión acerca de la Amazonía, acerca de lo que está pasando, acerca de la deforestación, acerca de tener una llamada de conciencia muy importante de los gobiernos a que tienen que manejar y proteger la Amazonía para las comunidades que viven en ellas, mucho más que por solo un aspecto de conservación, es porque se lo debemos a la gente que vive y que necesitamos que ellos sean los cuidadores de esa gran biodiversidad que tiene la Amazonía.
Para la Fundación Natura en este momento, ¿qué es lo más importante de este simposio de restauración?
Es muy emocionante estar aquí. Para mí, o sea, es muy emocionante ver esta cantidad de conocimiento acerca de restauración. Estábamos ahora en un panel donde hace 10 años no se hablaba de restauración, sino de reforestación y siempre con lo que caiga. Todos estos nuevos enfoques y cada vez vemos cosas distintas acerca de la restauración es muy importante. ¿Por qué es importante por la Fundación Natura este simposio? El más importante es que son las comunidades indígenas las que van a hacer la presentación acerca del trabajo que ellos están haciendo de restauración, cómo lo ven, cómo es, porque son importantes, porque es importante para su territorio. Y lo segundo es que nosotros estamos siendo realmente punta de lanza en restauración. Tenemos 2 centros de investigación, uno de restauración y propagación en bosque seco y otro de propagación y restauración en bosque andino. O sea, 2 sitios muy importantes para hacer esa investigación. La investigación son paquetes tecnológicos que les vamos a entregar o que les estamos entregando ya a la gente, a las comunidades, a todo el mundo, que va desde cómo se recoge una semilla, cómo se propaga, cuáles son los cuidados necesarios para hacerlo, cómo se siembra, con qué arreglos hay que sembrarlo para que la restauración realmente sea efectiva y se le hace monitoreo y seguimiento durante muchos años.
Pues doctora Matilde Escobar, directora de la Fundación Natura, muchas gracias por acompañarnos a esta su casa.
No, a ustedes muchas gracias y me emociona realmente porque tú sabes, amo a Unimedios, amo la emisora de la universidad, la oigo todos los días.
Bueno, hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso. Este programa se realizó desde Florencia, Caquetá, en el primer simposio internacional amazónico de restauración ecológica. Agradecemos a Guido Benavides por la asistencia técnica. Este programa se realizó bajo la coordinación de Wendy Casallas y la dirección de Carlos Emilio Raigoso. Nos escuchamos en una próxima oportunidad y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.